Y es que hoy comienza en la ciudad la Semana Europea de Movilidad Sostenible. Así Gasteiz se convierte en una de las más de 2.000 ciudades de Europa que celebra este evento. Les hablamos de exposiciones, de marchas en bici y de restricciones puntuales de tráfico en esta 19ª edición que pretende un año más concienciar a la ciudadanía de la necesidad de moverse de una manera sostenible. Comenzamos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta.
Vitoria-Gasteiz se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, una iniciativa en la que participan más de 2.000 ciudades de 42 países con un lema común: Mix and Move. Combina y muévete. El objetivo de esta celebración es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reducir el uso del vehículo privado y apostar por modos de desplazamiento más sostenibles, como el transporte público o la bicicleta. 10 años se cumplen ya de la aprobación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. ¿Qué cambios más significativos se han producido en esta década en el ámbito de la movilidad? La exposición Yo me subo más 10, ubicada en la Plaza General Loma, recoge la transformación de la movilidad a través de varias imágenes del antes y el después de diferentes calles de la ciudad. Uno de los aspectos más importantes es que, a pesar del incremento del número de desplazamientos, se ha logrado reducir significativamente el uso del vehículo privado. Mucho ha tenido que ver la llegada del tranvía. Se inauguraba el 23 de diciembre de 2008. También se ha producido un espectacular aumento del uso de la bicicleta. Su uso se ha multiplicado por 5 en estos años. Han aparecido las zonas de tráfico calmado, se han habilitado nuevas sendas peatonales. Son muchas las actividades que se han organizado con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Para mañana está previsto un ensayo piloto con 7 trabajadores de la empresa A y B de Jundiz, que usarán durante la jornada una bicicleta eléctrica para sus desplazamientos. El miércoles serán los alumnos del Colegio Judimendi los que realicen una gincana por la ciudad, en la que combinarán diferentes medios de transporte para conocer las diferentes opciones de transporte público de la capital alavesa. El jueves tendrá lugar la proyección de un documental holandés en el que se analiza la cultura de la bicicleta en ese país. El viernes se ha programado una marcha nocturna por las calles de Vitoria en bicicleta y, para acabar la semana, el sábado, Día Europeo sin Coche, se va a cerrar al tráfico la calle Médico Tornay de Judimendi. Se va a mostrar así al vecindario el proyecto del Ayuntamiento para peatonalizar en el futuro esta vía. Hoy, en Radio Vitoria Gaur Magazine, hablamos de la movilidad sostenible en la capital alavesa.
Y el transporte público cuenta cada año con más viajeros. El uso de la bicicleta ha alcanzado el 15%. Roberto Martínez Argote, técnico del Centro de Estudios Ambientales y un bicicletero convencido. Buenos datos, pero no suficientes. No se puede morir de éxito, ¿no? Antes de tiempo. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola.
Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Yo muy bien, sí. Pues efectivamente, yo creo que algo está cambiando, pero creo o espero que este es el inicio de algo más profundo, de una transformación mucho más profunda de la movilidad en Vitoria. Es decir, estamos en un momento en el que la modernidad de las ciudades pasa por esto, ¿no? Por empezar a dedicar el transporte uh-huh. público, para dedicar el espacio público a otras cosas, ¿no? Nos hemos acostumbrado, los de nuestra generación y los un poco mayores, a ver las ciudades llenas de coches circulando o aparcados.
Y hay que cambiar. La imagen de Vitoria tiene que ser otra, ¿no?
Eso es. La modernidad y las ciudades que están a la vanguardia de esto pasan por dedicar el espacio público a otras funciones que son mucho más rentables económica y socialmente, ¿no? Convertir el espacio público en lugares de encuentro, de relación, de juego para los niños.
Claro, porque ¿cómo ha cambiado la imagen de Vitoria-Gasteiz en estos años? Nuestra generación se ha acostumbrado, como bien decías, a ver las ciudades, a ver las calles llenas de coches. En los últimos años algo ha cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama, os llama la atención a la hora de organizar, por ejemplo, la 19ª edición de la Semana Europea, ¿no?, de la movilidad sostenible? ¿Qué ha cambiado?
pues que las personas, los ciudadanos de Vitoria, empiezan a entender este discurso y empiezan a hacer suyo este relato, ¿no? Al principio parecía imposible, ¿no? Yo sin mi coche no soy nada, en mi barrio sí se va a hacer una intervención, en principio tengo muchas dudas, tengo una posición escéptica y de rechazo. Ahora ocurre al revés. Empezamos a hablar con los vecinos de Judimendi ante la posibilidad de penalizar esa calle, de crear una supermanzana, de calmar.
Lo vamos
y de
entendiendo
evolución.
Ya, los
y,
cambios.
Y las personas, lo mismo ocurrió hace dos años en Aldave. Se planteaban dos soluciones para la calle Aldave, una más blanda, una más dura, una más ambiciosa, ¿no?, de peatonalización prácticamente total, y otra de mantener un pequeño calzada de circulación, y los ciudadanos fueron los que apostaron por la primera, ¿no? Empezamos a verlo. También la memoria es frágil, ¿no? Ya empezamos a ver la bicicleta como una realidad, ¿no? Nos imaginamos que hace 10 años era testimonial y probablemente era un reducto de militantes o de ecologistas,
sí, de personas
que apostaban por este, uh-huh, casi como acción política, ¿no? Reivindicando otro. Ahora se ha convertido en algo funcional, algo que nos resuelve nuestras necesidades de movilidad. Y preguntémosles a los adolescentes, ¿no? Ellos han descubierto la bicicleta y les da una libertad y una autonomía terrible. Y creo que esto es sembrar para el futuro.
Claro, seguimos hablando de un 15% solo de utilización de bicicleta.
Sí, pero fíjate, si sumamos el andar, porque Vitoria es una ciudad pequeña, bastante accesible con el modo de transporte caminar, y conseguimos unos números que no tienen ni las grandes ciudades que tenemos de referencia, que van a ser Ámsterdam, que van a ser Dinamarca, que va a ser Copenhague, que va a ser alguna ciudad alemana. Estamos en unos números muy buenos y tenemos que darnos cuenta, luego lo veremos en el documental, ¿no?, que proyectamos el jueves. Probablemente no tenemos que aspirar a ser Ámsterdam, porque allí apenas se mueve mucho menos a pie que nosotros. Tenemos que buscar un mix propio y adecuado a nuestra necesidad. Otra gran revolución ha sido el transporte público. Antes teníamos un plato de espaguetis con líneas que no estaban construidas racionalmente, que estaban construidas a demanda, y todo eso se ha racionalizado, se ha ordenado y se ha construido una red que permite unir cualquier punto de la ciudad con cualquiera otro. Y el reto del próximo plan de movilidad, de la revisión, es esto: hacerlo todavía más competitivo el transporte público, porque el transporte público ha ganado números de viajeros, pero todavía tenemos posibilidades de ganar mucho más. Y luego subyace la lucha o el compromiso de Vitoria con el cambio climático, y yo creo que debemos conseguir descarbonizar la movilidad. Si nos movemos en coche, si necesitamos hacerlo porque vamos a repartir, porque vamos a transportar a una persona mayor, porque no tenemos otra posibilidad, debemos conseguirlo hacerlo de manera eléctrica y sin emisiones en la ciudad.
El reto, nos decías, hacer más competitivo, ¿no?, el servicio público, el transporte público, y que nosotros lo utilicemos, además de ir andando a los lugares, ¿no?, los que nos dirigimos, o utilizar la bicicleta. Pero entre todas estas asignaturas pendientes en lo que se está trabajando a lo largo de estos años, ¿qué eso está resistiendo más? Dentro de lo que habéis esperado, ¿no?
Yo creo que los dos grandes caballos de batalla son la movilidad al trabajo. En la movilidad al trabajo, esos números de los que sacamos pecho y de los que, de estos que estamos hablando, ¿no?, gran cantidad de transportes peatonales o bicicletas o poco uso del coche, eso no ocurre, ¿no? El 50% de los desplazamientos a los lugares de trabajo sigue siendo en coche, y si nos fijamos en los polígonos industriales, esta cifra aumenta notablemente. Y cuando utilizamos el coche para empezar nuestra primera actividad del día, ir a trabajar, ya probablemente vamos a encadenar una serie de desplazamientos. Y con los críos, con los niños, ocurre algo parecido, ¿no? Todavía nos cuesta confiar en los críos para darle autonomía, para que sean capaces de desplazarse
andando
en patinete.
Pero nos hemos hecho muy seguros también, ¿eh?
Cada vez nos hacemos más seguros, cada vez tenemos más miedo a la movilidad, a la seguridad ciudadana, somos demasiado sobreprotectores y probablemente coartamos la libertad y la capacidad de desarrollo y de madurez de los niños.
Oye,
entonces estas dos son, sí, junto con la que ella apuntaba antes, ¿no?
Claro.
La descarbonización de la movilidad, dejar de quemar combustible para movernos.
Bueno, el futuro con un bus eléctrico inteligente, el BEI, la expansión del tranvía, el soterramiento del tren, ¿cómo va a ser?
Claro, estos son, pues ahora se está dibujando en esa actualización del plan de movilidad estos nuevos escenarios, ¿no? ¿Cómo descarbonizar? Pues poniendo autobuses eléctricos y poniendo más tranvía, dando una mejor experiencia de transporte con vehículos de mayor calidad y aumentando las frecuencias. Es decir, ya no tendré que hacer una previsión bajo a esta hora porque en un minuto va a pasar, no. Debería acercarme a la parada de como hacemos con el metro, ¿no? En una gran ciudad. Me acerco a la parada de tren y sé que de tranvía o de metro y sé que pronto pasará uno. Es decir, debemos ir avanzando hacia
ese escenario. Si lo pierdo no es ningún desastre,
no es ningún desastre porque pasará otro en breve. El soterramiento del ferrocarril nos libera un eje de oportunidad. Probablemente eso permitirá que por ahí pase un transporte de alta capacidad, bien será un autobús BRT o bien será un tranvía. Eso probablemente nos permita dejar de ver Florida y Manuel Iradier como las estamos viendo ahora y nos permitirá que los transportes públicos tengan más velocidad comercial, sean más competitivos y consigamos frecuencias mejores que lo hagan más atractivo.
Claro, la pregunta es si nos resistimos a los cambios, porque ¿por dónde van las tendencias en cuanto a movilidad en Europa? Gianni Rondinella, investigador en movilidad, nos gustan poco los cambios, ¿no? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Nos gustan poco los cambios a todos, efectivamente, pero ¿por qué cuando los cambios en principio no se vislumbran, aunque el futuro va a ser mejor?
Sí, pero los cambios es que somos criaturas de costumbres, ¿no? Entonces, cambiar las costumbres, los hábitos, es complicado, ¿no? Y las costumbres, los hábitos se pueden cambiar, sí que se pueden cambiar, pero cuando hay como un elemento disruptor, ¿no? Que nos hace ver las cosas de manera uh-huh. distinta. Claro. Y los hábitos son uh-huh. buenos, ¿a que son los que nos permiten vivir, porque si no deberíamos tomar como millones de decisiones al día, ¿no?
Y nos volveríamos locos.
Eso, nos volveríamos locos, sí.
Gianni, ¿cómo se está llevando a cabo la movilidad o cómo ve la transformación de Vitoria?
La transformación de mi historia, muy bien. Yo he trabajado ahí durante unos años, de 2011 a 2014, más o menos 15, y he visto muchos cambios. Desde esto de las supermanzanas, que ha sido el eje fundamental del plan del plan de espacio público de movilidad, y ha sido el pilar, ¿no?, sobre lo cual se han implantado todas las políticas más eficaces de movilidad sostenible que se están implantando en las ciudades más atentas a esto, porque la calidad de la movilidad en la ciudad es la calidad de la ciudad, es la calidad del vivir de las personas y la calidad de su vivir en el espacio público, que al final es el principio fundamental de la urbanidad.
Claro, Gianni nos dice, las ciudades más atentas. ¿Hay algunas ciudades que no están atentas a la movilidad, que se les está pasando, no sé si el tren?
Sí, hay muchas. La mayoría no están atentas. La mayoría siguen con el antiguo paradigma que ha dominado el siglo XX, que es el paradigma del coche, de la velocidad, del tener atención solo a los desplazamientos rápidos, ¿no?, y que nos lleguen la accesibilidad en coche. Y se han olvidado de que la ciudad realmente son las personas que habitan y viven en el espacio público.
Uh-huh. ¿No?
La razón por qué las personas se vienen a la ciudad es por las oportunidades que tiene la ciudad. Y esas oportunidades se dan por la interacción social que principalmente se dan en el espacio público, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y entonces yendo caminando, o en bicicleta, o en, bueno, ahora los nuevos patinetes que vienen a tomar la escena de la urbanidad. Y
sí, los patinetes muchos eléctricos, ¿no?
Sí.
Vitoria-Gasteiz, Gianni, ¿es una ciudad amable para vivir?
Vitoria-Gasteiz uh-huh. es una de las ciudades más amables que yo he visto en mi vida de tanto de ciudadano como de urbanista, y de todas las veces que hablo de Vitoria-Gasteiz en el aquí en Madrid o en Italia o en otras partes del mundo, la gente es muy curiosa de lo que ha pasado aquí en Vitoria-Gasteiz, porque ha sido realmente unos procesos sociales y políticos y de transformación urbana muy, muy intenso y muy prometedor, ¿no? Para lo que pueden ser las ciudades en el futuro. Vitoria, en ese sentido, es una de las ciudades del futuro que puede mostrar la vía a otras, ¿no? La misma petrolización, ¿no? De la calle Dato en los 80 y la muy inteligente campaña que han hecho ahora, ¿no? Volverías atrás, pone de manifiesto la mayoría sociales que están detrás de la movilidad sostenible. Esto no lo quisiéramos nunca volver atrás, ¿no? Porque esto es calidad de vida, ¿no? Y la calle Dato llena de coches ahora asustaría, ¿no?
Muchísimo, nos asustaría pero muchísimo, Gianni.
Claro.
Lo que pasa es que tenemos una memoria selectiva, y lo decía Roberto también hace unos instantes, que se nos olvida rápido, ¿no? Las cosas, e incluso las imágenes. Vemos imágenes y vemos fotografías que pensamos que son de hace 100 años y no, es que son prácticamente de antes de ayer. Y es que los hábitos han cambiado y las ciudades efectivamente son para vivirlas, ¿no? Y que sean ciudades amables para los ciudadanos. Bueno, Gianni, me voy a despedir porque tenemos muchos invitados hoy para hablar de la movilidad sostenible. Ha sido un placer, desde luego, que nos hayas cogido el teléfono, pero seguiremos hablando, ¿eh?, de la movilidad, Gianni.
Gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un saludo, Gianni.
Un saludo.
Bueno, la movilidad del trabajo y a los centros escolares, nos decías además, Roberto, es uno de los caballos de batalla para la transformación, ¿no?, de la movilidad de la ciudad. Nos vamos a ir, vamos a continuar en el Centro de Estudios Ambientales, nos vamos a acercar a charlar con Asier Sarasúa. Asier, ¿cómo estás? Unón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo cambiamos los hábitos de movilidad, por ejemplo, al trabajo? Cuéntame.
¿Cómo los cambiamos?
¿Cómo los cambiamos?
Es que, buena pregunta.
Claro, Gianni decía, es bueno que tengamos hábitos, porque si no tendríamos que estar tomando decisiones, yo creo que cada segundo, ¿no? Millones de decisiones al día, tenemos que tener hábitos, ¿vale? Sí. Pero también hay que cambiarlos.
Pues lo primero yo creo que es ofrecer alternativas. La movilidad al trabajo en Vitoria sí que tiene un problema importante, que es que gran parte de los trabajadores trabajan en polígonos industriales que están alejados del centro de las zonas residenciales de la ciudad. Y es difícil encontrar que esos trabajadores y trabajadoras encuentren alternativas, porque la tipología de viaje que se produce en esos casos es muy dispersa, es decir, de todas partes del centro de la ciudad. Los trabajadores se mueven a polígonos industriales que son muy grandes y que tienen destinos muy difusos en esos polígonos. Y además están a unas distancias ya bastante considerables.
Claro, así es. Yo ahora mismo me viene a la cabeza Jundiz, por ejemplo.
Sí, eso es.
Entonces, ¿cómo se va a convencer en principio, ¿no?, a trabajadoras y trabajadores que se acercan diariamente a Jundiz, por ejemplo, al polígono industrial, que utilice otro vehículo que no sea el suyo privado? Porque además con los años nos hemos acostumbrado ya no compartir coche, aunque vayamos al mismo sitio y seamos casi vecinos, sino que cada uno llevamos nuestro coche. ¿Cómo se convence para que no se utilice el coche y se utilice otros vehículos, como puede ser la bicicleta o la bici eléctrica? Sí. ¿Cómo se va a hacer?
Pues primero habría que dar esa alternativa de bicicleta eléctrica. Nosotros desde el Ayuntamiento sí que queremos impulsar, por ejemplo, ese tipo de movilidad, ¿no?, en bicicleta y en bicicleta eléctrica. De hecho, queremos poner en marcha una experiencia piloto en la que participarán pues varios trabajadores de varias empresas de Vitoria, ahora en otoño. Entonces es conseguir que esas personas durante un par de semanas pues prueben bicicletas eléctricas y vean que es un modo de movilidad satisfactorio y que les sirve. Tomen ese hábito, ¿no?, de utilizar la bicicleta eléctrica y luego se pasen a su propia bicicleta, ¿no?, para ir a Jundiz o otras zonas industriales de la ciudad.
Hablamos de una solución a largo plazo.
Sí. Sí, realmente es eso lo que se ha comentado, ¿no? Cambiar el hábito de los trabajadores, que puedan dejar el coche en casa y tomen un modo de transporte que es más saludable y más sostenible, sí.
Roberto, ¿lo ves factible? Es complicado,
es difícil, por lo que decía Sier, ¿no? Vamos de todos los puntos de la ciudad a un polígono industrial que es muy disperso.
Sí, hablaba Hyundai, vamos, pero podría ser cualquier otro, ¿no?
Y vamos de casas en las que casi cada uno de nosotros tenemos un parking, un garaje, o tenemos el aparcamiento asegurado en el espacio público, y vamos a un destino donde aparcar es muy fácil. Entonces luchar contra esto es dificilísimo, además en un contexto cultural que es el que tú has dicho, ¿no? El del dominio del coche, y en el que hemos renunciado, porque ya somos lo suficientemente ricos, incluso los trabajadores, para tener nuestro propio coche.
¿Para
qué vamos a compartir coche? E incluso en muchas empresas se ha ido tendiendo a hacer desaparecer el transporte colectivo de empresa, ¿no? Hemos preferido cobrar ese dinero en nuestras nóminas y renunciar a esa posibilidad. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse este proceso de transformación? Entiendo que construyendo un relato compartido, planteando la necesidad de cambiar, y luego permitiendo probar alternativas. Y si esas alternativas son lo suficientemente satisfactorias, lo suficientemente competitivas, pues probablemente iremos avanzando hacia el cambio. En este caso tenemos más dificultades de las que hemos tenido en el centro, ¿no? En el centro era fácil, o relativamente fácil, en un ambiente de consenso político, renunciar al aparcamiento en destino, porque había unas devoluciones en espacio público de calidad terribles. Entonces, por ejemplo, en la avenida Gasteiz, nadie va a reclamar aquellas bandas de aquellos carriles de servicio y aquellas bandas de aparcamiento que existían cuando hemos devuelto a esa calle, ese paisaje urbano, esas terrazas, esos espacios de estancia. O pasará en la calle Juizmendi o ha pasado en la calle Fueros, que si preguntamos, ¿cuándo peatonalizamos la calle Fueros? Los últimos tramos han sido muy recientes. Bueno, pero nos parece que es casi de toda la vida. Entonces nadie sería capaz de... En los polígonos industriales tenemos menos herramientas, entonces tenemos que empezar construyendo ese relato, hacer a las personas que prueben alternativas y trabajar con asociaciones de empresarios, trabajar con sindicatos para ir construyendo una hoja de ruta hacia el cambio. Pero en este caso es difícil.
Uno de los grandes, desde luego, caballos o campos, en principio, de batalla. Bueno, Sier, vas a tener que trabajar mucho, ¿eh?
Vale, muy bien.
Es que ricasco. Agur, dejamos a Sier trabajando con la bici eléctrica y también con los polígonos industriales y con los trabajadores, como bien nos decía, ya son esas campañas, ¿no? Campaña que se va a llevar a cabo, ¿no? A lo largo de los próximos días. Pero otra cuestión también, otro campo de batalla, la movilidad escolar, cómo van nuestros hijos e hijas al centro de estudios. Jesús Mesanza, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Claro, ha cambiado un sistema de movilidad, pero hay que cambiar más y hay que buscar rutas seguras. Y es que Roberto lo decía hace unos instantes, ¿no? Y yo también lo mencionaba, somos muy segurolas y a veces nos da un poco de miedo, ¿no?, mandar a nuestros hijos e hijas con la bicicleta al centro de estudios. ¿Qué podemos hacer, Jesús?
Pues hombre, hay que tener en cuenta que nosotros en el marco de la Agenda de Entorno Escolar, tanto en los cursos 2014-2015 y 2015-2016, pues intentamos fomentar esta idea de la movilidad autónoma y activa en los centros educativos, ¿no? O sea, tanto en los centros de la Agenda de Entorno Escolar como en otros centros, esa idea de que, joder, los niños y niñas podrían ir en bicicleta al centro y si no andando, o sea, pues individualmente en grupo, y que habría que quitar un poco el miedo en una ciudad como Vitoria, en la cual pues hay mucha seguridad, está todo bastante regulado y es difícil encontrar puntos demasiado difíciles para circular, y es lo que animamos en aquellos cursos y lo que seguimos animando, que es a los que se anime la gente a ir al centro educativo pues andando en bicicleta como se hacía antaño, que hay bastante seguridad para ello y que se pueden organizar grupos, etcétera. Y por otro lado, pues trabajar en los mismos centros pues para facilitar que se llegue pues en transporte público y evitar en lo posible el acceder en vehículo particular.
Claro, Jesús, pero la ciudad cuenta con los bicicarriles necesarios para que nuestras hijas e hijos sean autónomos y puedan utilizar la bici.
Pues yo creo que sí, que habrá algunos puntos quizás en los que se sigue, bueno, por supuesto siempre hay que ir mejorando, falta por completar aún la red, pero yo creo que ahora mismo hay una oferta de bicicarriles y de recursos y de vías en las cuales se debe circular mucho más lentamente, al máximo de 30, y vías preferentes para bicicletas. Yo creo que prácticamente toda la ciudad cuenta con recurso para andar en bicicleta. Y si no, yo creo que el recurso andar en Vitoria y el recurso transporte público es suficientemente amplio.
Bueno, pues campañas que se van a llevar a cabo. Hablamos de los escolares, ya han sido muchos los escolares, o unos cuantos, ¿no? Los escolares que se han hecho pruebas a lo largo de los últimos años, sí, para que vayan a los centros escolares.
Sí.
En bici, ¿se van a seguir llevando?
Sí, ¿no? Continuamos con las campañas de formación para la circulación segura y responsable en bicicleta y hacemos asesoría a cualquier colegio que quiera implantar, por ejemplo, un sistema de caminos escolares, de transporte de niños y niñas, con la compañía de un adulto para dar mayor seguridad. En este caso yo creo que ocurre algo parecido a lo de los polígonos industriales. Yo creo que tenemos que conseguir que los padres y las madres vean este tipo de proyectos no tanto como una restricción a su libertad o a su capacidad de moverse libremente y de asegurar la custodia, la cadena de custodia de sus niños, ¿no? Van conmigo y se los doy en mano al profesor a partir de determinada edad, y esto va a depender de cada padre y cada madre, va a depender del entorno. Tenemos que empezar a dar cuerda y tenemos que empezar a ver esto como una oportunidad, ¿no? Los niños o las personas nos formamos teniendo capacidad de gestionar los riesgos y teniendo capacidad de, o aprendiendo a tener capacidad de tomar decisiones, y este es una buena materia para entrenarnos en esa autonomía personal y para convertirnos en ciudadanos responsables. Entonces esta es una oportunidad también, no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino también desde el crecimiento personal y desde el proceso educativo de los niños y las niñas de Vitoria.
Entiendo, Jesús, que se va a seguir llevando a cabo con más campañas, como nos decía Roberto, y se va a seguir potenciando que los alumnos y las alumnas, ¿no?, se acerquen a los centros escolares, que lo hagan a pie, que lo hagan andando, que no utilicen el coche, no ellos, sino sus amas en principio o sus aitas. Los próximos días o las próximas campañas, ¿a qué centros escolares van a ir dirigidos?
Bueno, como ha comentado Roberto, nosotros ya hemos sacado este año, entre la oferta de actividades que saca el Ayuntamiento para centros educativos, los cursos de circulación segura en bicicleta, que se destinan a alumnos de último ciclo de educación primaria y de los primeros ciclos del primer ciclo de educación secundaria, con la idea de seguir potenciando la bicicleta, el uso de la bicicleta, uh-huh, de una forma segura. Pero aparte de eso, como ya ha comentado él también, nosotros eso va dirigido a todos los centros educativos y se van inscribiendo. Y como ha comentado Roberto también, nosotros siempre estamos dispuestos a asesorar a cualquier centro que quiera iniciar una nueva alternativa de recorridos en bicicleta, en andando, o cualquier tipo de alternativa que mejore la movilidad, uh-huh, autónoma y activa y evite el uso del vehículo. Eso, digamos que estamos en disposición permanente.
Bueno, pues Jesús, allá os dejamos. Veremos más las bicicletas. Hablamos de un 15%, quizás el próximo año, cuando hablemos con vosotros en esta semana de la movilidad europea, de la movilidad sostenible, igual hablamos de un 18%, de un 20%, por ejemplo, no estaría mal, ¿no?
Sí, para el próximo año tendremos una nueva encuesta de movilidad que nos dará datos ciertos, porque este 15% es una extrapolación conservadora que hacemos nosotros a partir, uh-huh, de la última encuesta de movilidad del 14, corregida con los aforos que vamos haciendo hacemos esa estimación, que digo, conservadora, porque creo que se mueve más gente en bicicleta.
Bueno, Jesús Mesanza, le dejamos trabajar. Muchísimas gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Y otro de los aspectos importantes y a tener en cuenta es la descarbonización de la movilidad, es decir, utilizar menos el coche para contaminar menos la ciudad. Ya no solamente hablamos de movilidad, sino que hablábamos de contaminación, todo ello enmarcado en la lucha contra el cambio climático. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Egunon, buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Fernando, ¿cómo va el diagnóstico de la ciudad, ese diagnóstico que están haciendo, y cómo se va a elaborar una estrategia de transición energética? Yo creo que son las dos preguntas, ¿no?, que están encima.
Bueno, yo creo que lo primero es que Vitoria, en todo lo que sería Vitoria-Gasteiz y todo lo que sería la movilidad no motorizada, ha cumplido con creces el máximo de expectativas, como estabais hablando. Pensar que el 70% de los desplazamientos son a pie o en bici es algo impensable para la mayoría de ciudades europeas. Dicho esto, yo creo que nos falta seguir trabajando en cambiar tanto el aspecto modal como el aspecto tecnológico de la movilidad, electrificar la demanda. Uh-huh. Es decir, cómo ese 30% que nos queda por ir ajustando de movilidad motorizada va más hacia un transporte público o incluso a la introducción de la bicicleta eléctrica dentro de la actividad. Pero lo que sí está muy claro, que los esfuerzos realizados desde hace 10 años por parte de del ayuntamiento con respecto a mejorar la movilidad ha sido clave. También es verdad que Vitoria es una ciudad que cuenta con una red de servicios que permite ir a pie y permite ir en bici a la mayoría de los sitios. Esto muchas ciudades no lo tienen.
Claro, pero no podemos morir de éxito, Fernando. Lo decía yo al comienzo, ¿no? Es decir, hay que seguir avanzando y hay que seguir animando, ¿no?
Esto está muy claro. A ese 70% que hablábamos, yo creo que Vitoria tiene que hacer un esfuerzo importante, sobre todo en lo que sería fomentar el transporte público. Vitoria es una ciudad industrial y yo creo que hay una asignatura pendiente, y es tanto el fomento de ese transporte público, la no utilización de transporte privado, de uso privativo del vehículo para ir a trabajar, y también una renovación de flotas, porque no nos olvidemos que hoy día me parece que de 300 vehículos que puede tener la corporación, 4 solamente son eléctricos, o contamos con 18 puntos de recarga. Es decir, tenemos,
o sea, que hay estirones de orejas también, Fernando, bueno, en ese diagnóstico.
Más que estirones de orejas, yo creo que hay falta de disponibilidad presupuestaria, tanto para que Tuvisa avance en ir renovando la flota hacia vehículos menos contaminantes, vehículos eléctricos, y también, ¿por qué no?, para que el ayuntamiento siga invirtiendo en cambiar ese modelo motorizado de lo que sería el transporte privativo de la ciudad. Pero no nos engañemos, yo creo que aunque no perdamos de vista los deberes que tenemos que hacer, sí tenemos que tener una satisfacción clara por el nivel de prestación de servicios y por el nivel de movilidad no motorizada que existe hoy día en la ciudad.
Ahora nos queda esa estrategia también de transición energética. ¿Cómo se va a elaborar?
Bueno, yo es que creo que uno de los elementos fundamentales para hablar de transición energética es pensar, y sobre todo en ciudades, a fomentar el uso de la electricidad, porque al fin y al cabo es el único vector energético que no emite. Pensar que vamos a seguir contando con el diésel o con la gasolina porque los motores tienen unas mayores emisiones, pues yo creo que es hacernos trampas en el solitario, sobre todo cuando ya venimos de un problema que fue el Dieselgate, que todos recordamos como septiembre del 2015 nos dimos cuenta que los fabricantes de vehículos diésel nos habían engañado en las emisiones. Y cuando han pasado 3 años y no ha pasado nada de aquella denuncia o está todo pendiente de una resolución judicial. Entender que una ciudad va a seguir utilizando diésel, va a seguir utilizando gasolina, yo creo que es un error. Pensar que lo podemos prohibir de la noche a la mañana, nosotros entendemos que para prohibir algo, antes que prohibir algo, hay que
poner soluciones, ¿no? O dar opciones.
Hay una alternativa. Es decir, lo que no podemos decir, oye, no se va a utilizar el vehículo privado, pero no pongo transporte público. No se va a utilizar el vehículo diésel, pero no facilito que el vehículo eléctrico entra. Creo que, en cierta manera, poco a poco, tanto por lo que sería el ejemplo del consistorio del ayuntamiento, como la educación de todos los la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, iremos poco a poco mejorando el esquema que tenemos. Pero una ciudad como Vitoria, después de obtener el marchamo de Ciudad Verde, tiene que hacer un esfuerzo para electrificar la demanda y para no depender de combustibles fósiles que, en cierta manera, estropean la calidad del aire.
¿La calidad del aire aquí en Vitoria-Gasteiz es buena?
Es buena, pero ya sabéis que todas las estadísticas dicen que a nivel medioambiental es casi más de 7 veces la aceleración de mortalidad que tiene que los propios accidentes. Nosotros no nos damos cuenta que respirar el aire que respiramos, aunque sea no del todo contaminado, nos acorta días de vida. Y en eso tenemos que ser conscientes. Nadie se muere por una contaminación instantánea, pero empeoramos nuestra salud, eso es peor calidad de vida. Y lo que sí está claro, que aunque por el tamaño y por la localización el aire, la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz es bueno, no podemos pensar que podría ser excelente.
Bueno, y además tenemos nuestra cuota de responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, en un compromiso global por la reducción, debemos también ponernos tareas y ponernos a trabajar en esta línea. Esa es otra dimensión que debemos considerar. Y Fernando hoy está hablando de movilidad, pero la transición energética tiene otras dimensiones, ¿no? También plantean intervenir en los hogares, ¿no?, para que el consumo en calefacción sea menor, para que el consumo en calefacción sea más eficiente, bueno, incluso sí, en la producción.
Claro, Fernando, tendremos que quedar otro día, sobre todo cuando empiece a hacer frío, y hablaremos precisamente de esa transición energética, sobre todo en los hogares y con esas calefacciones.
Bueno, pero es que
ponemos la calefacción que pensamos que queremos estar en el Caribe, en casa. Igual no hace falta, ¿no? Tanto.
Hay dos componentes. Primero, hay que pensar que un grado más de termostato es un 7% más de consumo. Segundo, lo que no puede ser es que en invierno vayamos en manga corta y en verano con chaqueta, ¿eh? Esto es un tema que tenemos que empezar a educarnos a nosotros mismos. Primero, porque es malo para la salud, porque los cambios térmicos todos sabemos que suelen acarrear consecuencias. Pero luego hay otro punto importante. Quizás hemos apostado por el gas como combustible para calefacción y no nos hemos dado cuenta que hoy día, por ejemplo, la calefacción eléctrica con bombas de calor tiene 3 veces más rendimiento y no emite. Entre todos, yo creo que poco a poco, como muy bien decía Roberto, tenemos que ir cambiar el tema del medio ambiente, el tema de la calidad del aire, no solamente es de los regidores, es de todos nosotros. El compromiso tiene que ser global. Y si nosotros no actuamos a nivel individual, es muy difícil que la sociedad actúe a nivel colectivo. Lo bueno de todo es que tecnológicamente es posible reducir drásticamente las emisiones. Solo nos falta costumbre, voluntad política y cambio de hábitos.
Fernando, que quedaremos otro día. Fernando
cuando queráis,
presidente de la Fundación queráis. Renovables. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
A vosotros.
Y hasta
vosotros.
La próxima.
Agur, Fernando.
Venga, cuando queráis.
Agur. Y claro, tenemos una cita pendiente con nuestra unidad móvil, y es que uno de los anuncios de esta semana, una de las novedades, es que la calle Médico Tornay va a ser peatonal en el 2019. ¿Qué opinan los comerciantes y los vecinos del barrio? Iker Perea, tú estás ahí ahora mismo.
Pues sí, Pilar, estamos en la calle Médico Tornay, para analizar y para recoger las voces de los comerciantes y los vecinos del barrio sobre lo que va a ser la calle Médico Tornay de aquí a un año. La actividad a esta calle va a llegar este sábado con esa prueba, un ensayo que quiere mostrar los beneficios que supone que esta calle de Judimendi sea peatonal. Unas obras que van a eliminar los vehículos a motor de esta calle, ya que para Iñaki Prusilla, concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, eran un problema. Le escuchamos.
Los vecinos y vecinas de Judimendi se pueden beneficiar sencillamente porque va a ser un espacio público recuperado para las actividades que se puedan realizar en ese entorno, para los locales de hostelería, para los comercios, para las niñas y niños que también puedan disfrutar de ese lugar, para cualquier persona de cualquier edad. Y también, evidentemente, tenemos pensado el hecho de recuperar plazas de aparcamiento en calles aledañas, de tal manera que las plazas legales se mantengan en ese ámbito. Y así también incluso lograr en algunas calles un calmado de tráfico que es el deseado. Hemos estado con la Asociación de Vecinos y la verdad es que les gustó la idea que les planteamos y lo vieron con muy buenos ojos y además como una necesidad para el barrio.
Como decía, los vecinos de Judimendi tendrán que esperar hasta este sábado para experimentar esos beneficios que nos contaba el concejal Iñaki Prusilla, en un día en el que habrá, por ejemplo, espacios informativos, exposiciones, talleres en autobuses de Tuvisa, talleres de lectura y movilidad o Nordic Walking. ¿Qué es lo que piensan los vecinos del barrio sobre estos cambios? ¿Los comerciantes lo ven con buenos ojos? Con uno de los comerciantes de esta calle Médico Tornay. Egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, este sábado se va a hacer aquí la prueba en esta calle que va a ser peatonal en el año 2019. ¿Qué le parece a usted?
Pues oye, es que espero que sea para bien.
¿Cuál es la realidad de la calle?
Pues no sé si haría falta, pero bueno, yo creo que algo nos vendrá bien.
Tenemos aquí fuera, no sé si un parking o la gente que viene aquí, ¿no?, y aparca en zonas que no están señalizadas. ¿Para ti es un problema?
No, para mí no es un problema. Para mí ahora me viene bien que se aparque por aquí porque tendré gente. Luego ya veremos cómo me repercute, igual bien o peor.
¿Para los comercios van a ser buenos los cambios?
Eso te lo podré decir más adelante. Ahora mismo aquí la gente aparca y viene, luego no hay para aparcar, eso es un inconveniente también. Luego más comodidad para andar, sí, pero esperemos que sea mejor.
Es que ricasco.
Muchas veces.
Otro de los comerciantes de la zona, Egunon, buenos días.
Buenos días.
A usted, ¿qué le parece que se peatonalice la calle Médico Tornay?
A mí me parece muy bien que esté más... Hombre, lo que nos tienen que dejar es algún sitio de aparcamiento para la zona. O en esta zona, yo no sé si la calle Miranda de Ebro la van a peatonalizar o solo Médico Tornay, para el paso de los vehículos, de estacionamiento o de carga y descarga.
¿Cree que peatones, comercios, hostelería, van a sacar provecho de las obras?
Joder, no sé. No sé si se sacará provecho. Hombre, yo creo que si está un poco más recogido todo y más en esto, yo creo que sí.
Es que ricasco.
Gracias.
Estas eran las opiniones de dos de los comerciantes de esta calle Médico Tornay. Ahora nos vamos hasta la Asociación de Vecinos, que está muy cerquita. John Ruiz, de Samaniego, de la Asociación de Vecinos de Judimendi. Egunon, buenos días.
Apa, Egunon.
Bueno, John, ¿hacía falta desde vuestro punto de vista una reforma en esta calle?
Bueno, esa calle y lo que es un poquito toda la manzana de lo que llamamos el Judimendi antiguo, pues está bastante degradada. Y hace años que están las aceras sin tocar. El pavimento ahora se ha hecho en agosto algo, pero las aceras están destrozadas. Luego es una zona que está completamente cogida por los coches. En el barrio de Judimendi, quitando el parque de Judimendi, el resto del barrio es coches aparcamiento. No hay zonas, digamos, libres. Está todo bastante reducido, ¿de acuerdo? Luego tenemos un problema importante con el aparcamiento, porque al final Judimendi es un poco el parque disuasorio del centro, ¿no? O sea, la gente que quiere dar centro al Hospital de Santiago pues tiende a aparcar en nuestro barrio, lo que nos genera una problemática de aparcamiento tremendo. Y bueno, pues al final el liberar esta zona de coches, ganarla para el peatón, para los chavales, para la gente, para los que pueda poner terrazas, yo creo que es positivo. Y es positivo también teniendo en cuenta el planteamiento que hizo el Ayuntamiento de, bueno, modificar las plazas de aparcamiento que están en calles aledañas para que las 60 plazas que se van a quitar de aquí se puedan colocar en otros sitios, ¿no? Porque al final el balance de aparcamiento que se quede igual es muy importante para el barrio, porque si no, no sé, es imposible aparcar, vamos.
Sí, se dice que se pueden perder más de 60 plazas de parking, sin duda es uno de los problemas, ¿no?, de este barrio para toda la gente que se desplaza en vehículos a motor. John, vosotros os reunís, pues bueno, en la Asociación de Vecinos, no sé si la habéis planteado, ¿no?, al Ayuntamiento, ¿cómo queréis que sea el futuro de esta calle de Médico Tornay?
Sí, bueno, desde la Asociación de Vecinos llevamos un par de años recogiendo lo que es un poco la idea y las ideas y el pensamiento de los vecinos en cuanto a cómo está el barrio, ¿no? Entonces, una cosa de las que mucha gente propone o se queja es un poco de la falta de espacios físicos para poder hacer actividades al aire libre, ¿no? Actividades culturales, mercados, juegos de niños. Entonces, sí que creemos que esa plaza, pues hombre, evidentemente, el eliminar los coches y dejarla peatonalizar va a ganar en limpieza, porque ahora mismo hay ratas y suciedad, y va a ganar en limpieza de tremendo. Pero sí que vemos que sería importante que fuese una plaza donde se pudiera realizar diferentes tipos de actividades. Uh-huh. Que el mobiliario urbano no condicione el futuro uso de esa plaza, ¿no? Que sea pensando un poco en futuro, pensando en abierto, en actividades culturales diurnas, juegos. El centro cívico ahora, por ejemplo, en este pues día 22 va a salir a la calle y va a poner la ludoteca en la plaza de Médico Tornay. Sí, ahí vamos a ver lo que se gana, ¿no? Y al final es importante que el mobiliario urbano pues no entorpezca luego futuras actividades ahí.
Bueno, pues estaremos muy, desde luego, muy pendientes de esta calle Médico Tornay. Así despedimos la conexión. Iker Perea, nos vamos a despedir de Roberto también. González Argote, que nos decías ahora mismo, ¿no?, como el discurso, efectivamente, yo creo que lo tenemos impregnado en la piel.
Como la ciudadanía va incorporando este discurso. Hace unos años esto sería impensable, ¿no?, que los vecinos fueran capaces de, ¿no?, encontrar ejemplos y referencias inspiradoras y que les ilusionen, ¿no? Y la posibilidad de ser parte activa también en la toma de decisiones y en la definición del modelo.
Bueno, pues despedimos también a John. John, es que ricasco, seguiremos muy pendientes. Agur,
agur, agur.
A Iker, despedimos también la unidad móvil. Nos volveremos a escuchar dentro de una hora. Y Roberto, seguimos muy pendientes también de la movilidad.
Venga, muchas gracias.
Es que ricasco.
Te voy a recordarte, bye.
Agur, agur.